Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia, en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla recibió una visita de cortesía del viceprimer ministro vietnamita Truong Hoa Binh en el marco de la Conferencia Internacional sobre el Futuro de Asia en el Hotel Imperial de Tokio el martes. El embajador de Kazajstán en Indonesia, Askat Orasbai, pide a Indonesia que continúe centrándose en la estabilidad mundial después de su elección como nuevo miembro no permanente del Consejo de la ONU. Indonesia podría jugar un papel importante en la creación de la paz en la península coreana después de la reunión del presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Varios estudiantes indonesios en Nanning, China, representaron una obra de arte, una obra de teatro para promover la cultura de Sunda, Jawa Occidental, con el título Sangkuriang dan Tujuh Bidadari. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, reveló cuatro factores detrás del éxito de Indonesia al convertirse en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Las noticias en detalle. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla recibió una visita de cortesía del viceprimer ministro vietnamita Truong Hoa Binh en el marco de la Conferencia Internacional sobre el Futuro de Asia en el Hotel Imperial de Tokio el martes 12 de junio. Durante la reunión, Kalla y Binh discutieron varias cuestiones relacionadas a la cooperación bilateral entre Indonesia y Vietnam, pescadores vietnamitas que tienen un caso legal en Indonesia y un plan para determinar el salario mínimo regional en el sudeste de Asia. Kalla señaló el martes que la reunión discutió mejores relaciones bilaterales e inversiones. Truong Hoa Binh pidió a Indonesia que prestara atención legal y asentamiento a los pescadores vietnamitas que siguen detenidos. Durante una reunión a puerta cerrada de media hora, los dos líderes también discutieron la política de salario mínimo para los trabajadores indonesios y vietnamitas en relación con la inversión industrial en cada país. La diferencia en las normas de salario mínimo en ambos países, en la que Vietnam es inferior que Indonesia, hace que la inversión industrial extranjera en Vietnam sea más deseable que la de Indonesia. Según él, la diferencia en el salario mínimo de los trabajadores en los países de la ASEAN causa desigualdad y competencia industrial de la inversión extranjera entre los países de la ASEAN. Por lo tanto, el gobierno de Indonesia apoya el acuerdo de salario mínimo para los trabajadores en los países de la ASEAN. Kala reveló que el tema ha sido explorado y el Ministerio de Recursos Humanos de Indonesia también ha tratado de hablar al respecto. Les pidió que discutieran con el Ministro de Trabajo de Vietnam y también con otros países. La Conferencia Internacional sobre el Futuro de Asia se celebra anualmente por Nikkei, Japón, presentando a los líderes de los países asiáticos para discutir las condiciones actuales en los países de la región. El embajador de Kazajstán en Indonesia, Askat Orasbai, pide a Indonesia que continúe centrándose en la estabilidad mundial después de su elección como nuevo miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2019-2020. Askat dijo en una declaración escrita recibida por la agencia de noticias Antara el martes 12 de junio que Indonesia ha sido elegida 4 veces como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Indicó el reconocimiento internacional del papel que Indonesia podría desempeñar en la promoción de la paz mundial. Indonesia fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad en periodos 1973, 1974, 1995, 1996 y 2007-2008. Indonesia reemplazará a Kazajstán para representar a Asia-Pacífico. Kazajstán terminará su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad antes del 31 de diciembre de 2018 y Indonesia asumirá el 1 de enero de 2019. Askat dijo que Indonesia y su país comparten la misma opinión sobre importantes cuestiones internacionales como la reconciliación en Afganistán, el conflicto palestino-israelí, la crisis de Siria, que son la principal prioridad en el Consejo de Seguridad, incluyendo el fortalecimiento de la estabilidad global, la lucha contra el terrorismo, el radicalismo y el extremismo. Dijo que Kazajstán e Indonesia establecieron relaciones diplomáticas en junio, 25 años antes. Indonesia podría jugar un papel importante en la creación de la paz en la península coreana después de la reunión del presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, especialmente después de que Indonesia haya sido elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. El ex diplomático indonesio Sugeng Raharjo dijo a la agencia de noticias Antara en Jakarta el martes 12 de junio que Indonesia fortalecerá su diplomacia para crear paz en la península coreana independientemente de los resultados de la cumbre Trump y Kim. Sin duda se discutirán en el Consejo de Seguridad y como un miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Sugeng dijo que Indonesia podría desempeñar un papel más efectivo, especialmente porque Indonesia tiene buenas relaciones con Estados Unidos, Corea del Norte y Corea del Sur. Dijo que Indonesia también podría desempeñar un papel más importante y mostrar liderazgo en la ASEAN para mantener la paz que contribuiría a la prosperidad regional. Las relaciones de Indonesia con Corea del Norte se remontan a la era del presidente Sukarno, dijo añadiendo que los dos países también han mantenido una buena cooperación comercial, aunque no muy grande en volumen. Sugeng dijo que Indonesia podría usar este momento para promover el comercio con Corea del Norte y del Sur, incluso con los Estados Unidos. Varios estudiantes indonesios en Nanning, China, representaron una obra de teatro de Sunda, Jawa Occidental, con el título Sangkuriang de Tujuh Bidadari, o literalmente Sangkuriang y los Siete Bellos Ángeles. El presidente de la Asociación de Estudiantes de Indonesia en Nanning, Anissa Harapuspa, dijo a la Agencia de Noticias Antara en Beijing el martes 12 de junio que los estudiantes realizan una obra de arte todos los años. Este año han seleccionado la cultura de Sunda. Ella declaró que la fiesta cultural de Portrait de Sunda se llevó a cabo el sábado 9 de junio por la noche en la sala de conciertos de la Facultad de Arte de la Universidad de Guangxi para las Nacionalidades o GUN. GUN es la primera universidad en Nanning que tiene un departamento de la lengua indonesia o bahasa indonesia. La presentación comenzó con un desfile de modas tradicional llevado por estudiantes chinos que se especializaron en bahasa indonesia. 70 estudiantes indonesios y chinos participaron en el evento que se realizó en la capital de la región autónoma de Guangxi-Zhuang, fronteriza con Vietnam. Algunos de los invitados honorarios que asistieron al evento fueron el cónsul general de Indonesia en Guangzhou, Guan Stanto, el decano de la Facultad de Educación en Gun, Chui Wanan, el ex-alcalde de Nanning, Ke Kiang. Harapuspa reveló que los estudiantes quieren introducir la cultura de Sunda a los chinos, especialmente en Nanning. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, reveló cuatro factores detrás del éxito de Indonesia al convertirse en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente señaló durante una conferencia de prensa en el Palacio de Bogor, Jawa Occidental, el martes 12 de junio, que las condiciones de Indonesia, como país democrático, estable y pacífico, se convierte en el primer factor. Él dijo que la condición doméstica de Indonesia tiene una contribución significativa a este éxito. El segundo factor determinante es la historia diplomática y la contribución de Indonesia para mantener la paz mundial. El tercero es la política exterior independiente y neutral de Indonesia, mientras que el cuarto factor es el papel de Indonesia en la reducción de las diferencias, incluso en los países en conflicto. El presidente comentó que Indonesia había recibido 144 votos de los 190 estados miembros de la ONU. También afirmó que el logro es el resultado del arduo trabajo a largo plazo, la lucha de nuestros diplomáticos y también de cada reunión que Indonesia sostuvo con los jefes de Estado y gobierno de otros países. El presidente agregó que cada vez que se reunía con los jefes de Estado y gobierno siempre planteaba el tema de la nominación de Indonesia para una membresía no permanente del Consejo de la ONU. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al comentario. El tema del comentario de hoy es nuevo mapa geopolítico después de la cumbre de Trump y Kim Jong-un. Después de que la atención de la comunidad internacional se centró en la reunión de Donald Trump con Kim Jong-un en Singapur el martes, el mundo ahora está esperando el seguimiento del acuerdo de los dos líderes. Aunque anteriormente se caracterizó por la controversia y la guerra de palabras, la cumbre de Estados Unidos-Corea del Norte finalmente se llevó a cabo también en Singapur. Tanto Trump como Kim Jong-un, que solo estaban acompañados por un traductor respectivamente. Declararon que la reunión resultó en un acuerdo estimulante. Donald Trump declaró que todas las conversaciones fueron mucho mejores de lo que muchos esperaban. Mientras tanto, Kim Jong-un dijo que los dos países decidieron dejar el pasado atrás. Kim Jong-un incluso afirmó que el mundo será testigo de un gran cambio. A la reunión de 38 minutos, no asistieron delegados de ambos países que esperaban en otra sala. Antes de que comenzaran las conversaciones, Donald Trump había declarado que era un honor y prometió que después de las conversaciones, los Estados Unidos y Corea del Norte tendrían una relación tremenda. Una sorprendente dada las duras declaraciones hechas anteriormente. La realización de la histórica reunión ha sorprendido al mundo. Tanto la Casa Blanca como Pyongyang a menudo se involucraron en la guerra de palabras, lo que generó muchas dudas de que la reunión de los dos líderes sucedería. Hasta el final de las conversaciones y la firma del acuerdo, ningún comunicado explica los detalles del trato. Sin embargo, en referencia a los antecedentes de esta cumbre, la cuestión de la desnuclearización de Corea del Norte es sin duda el tema principal. Como compensación, los Estados Unidos es muy probable que proporcionen una política especial para Corea del Norte en la relación entre los dos. Además, existe la posibilidad de dar un paso más en las conversaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, que se puede predecir como el preludio del fin de la congelación de las relaciones diplomáticas. Se espera que las dos Coreas resuelvan el conflicto de inmediato y conduzcan a un acuerdo de paz integral. Si eso es lo que sucede, habrá cambios geopolíticos, especialmente en el este de Asia. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 13 de junio en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de junio del año 1923. Fehmite se vende por primera vez en Australia. Un día como hoy en el año 1923, la amada y detestada pasta untable marrón oscura, conocida como Fehmite, se vendió primero en Australia y desde ese momento se ha convertido en un alimento básico en los hogares australianos. La palabra Fehmite se extrajo de un sombrero y apareció por primera vez en las estanterías de almacenes australianos el 13 de junio de 1923. Debido a las pocas ventas, el nombre se cambió a Parville, pero luego se volvió a cambiar a Fehmite. En 1925, la nueva empresa Kraft Walker, Chief Chisco, luego simplemente Kraft Foods, ayudó a promocionar a Fehmite y en 1939 fue oficialmente aprobada por la Asociación Médica Británica como una buena fuente de vitamina B. A fines de los años 40, Fehmite se incluyó en las raciones de la Armada Australiana y se podía encontrar en 9 de 10 hogares australianos. En la actualidad, Fehmite continúa siendo la pasta un table más popular de Australia. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de junio del año 1976. Fue derrocado Juan María Bordaberry Arocena. Juan María Bordaberry Arocena es un político uruguayo, presidente constitucional entre 1972 y 1973, y de facto entre 1973 y el 13 de junio de 1976. Bordaberry se convirtió en presidente de la República en medio de una crisis económica y en un momento de especial intensidad de las actividades tanto de la guerrilla representada por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros como de los paramilitares y el terrorismo de Estado. Hizo frente a la situación aliándose con los sectores más conservadores, militares y civiles que ocuparon los puestos más relevantes del Estado. Desde el mes de noviembre de 2006 se encuentra cumpliendo prisión preventiva tras ser sometido a proceso por diversos delitos de homicidio bajo su periodo de gobierno dictatorial. En un principio cumplió su detención en dependencias carcelarias uruguayas, pero desde enero de 2007, a causa de su estado de salud, permanece bajo arresto domiciliario. Estimados al escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia. Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Mi Indonesia con el título de hoy, El vuelo comercial Semarang Karimun Jaya opera oficialmente. El director general de transporte aéreo del Ministerio de Transporte, Agus Santoso, dijo que la ruta de vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional Ahmad Yani Semarang al aeropuerto de Wadaru, las islas de Karimun Jaya, de la regencia de Jepara, Java Central, operó oficialmente el domingo 10 de junio para público a fin de facilitar la accesibilidad de los viajeros. La nueva ruta de vuelo desde Semarang, Karimun Jaya, es servida por Nam Air, usando el avión ATR-72-600. Esto fue transmitido por Agus Santoso durante la inauguración del vuelo de la ruta de Nam Air de Semarang Karimun Jaya en el aeropuerto de Wadaru en las islas de Karimun Jaya de la regencia de Jepara el domingo. Agus Santoso, citado por la agencia de las noticias de Antara, dijo que el aeropuerto de Wadaru fue originalmente programado para vuelos pioneros a fin de facilitar a las personas que viven en el interior del país. Está de acuerdo con el programa Nawacita del presidente Joko Widodo, a saber, construyendo desde las afueras, cuya conectividad es aún mínima. Sin embargo, luego el vuelo pionero fue detenido porque muchos turistas extranjeros tomaron el viaje. Agus Santoso apreció a la aerolínea Nam Air que tiene sentido comercial proporcionando la ruta de vuelo comercial
de Semarang Karimunjaya con 3 veces de frecuencia de vuelo en una semana, es decir, los miércoles, viernes y domingos. Esperaba que el aeropuerto de Devadaru pudiera ser una puerta de entrada al desarrollo de la región de las Islas Karimunjaya. Mientras tanto, el secretario provincial de Java Central, Sri Puryono, también esperaba que la comunidad de las Islas Karimunjaya apoyara los esfuerzos del gobierno para desarrollar el turismo en la región, al tiempo que mantiene la situación propicia de la región. En relación con el desarrollo del aeropuerto de Devadaru, el gobierno de la Regencia de Japara ha proporcionado 400 metros de terreno para la extensión de la pista con el fin de acomodar aviones grandes. Sri Puryono esperaba que el desarrollo de este turismo tuviera un doble efecto en el crecimiento económico de Karimunjaya y Java Central. El precio del billete de avión Nam Air comienza desde 650 mil rupias por trayecto por persona. La operación de Nam Air agrega opciones de vuelo a Karimunjaya que previamente solo era atendida por Susi Air y Airfast Indonesia como un vuelo pionero. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Mi Indonesia Hoy en Día desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias, adiós.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes del RRI World Service Voice of Indonesia, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Esta edición presentará una de las danzas tradicionales de Maluku, llamada Orlapei. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Puede sintonizar nuestro programa a través de www.voinews.id. Oyente, Maluku se encuentra en el este de Indonesia y es una de las provincias más antiguas en la historia de Indonesia independiente. La provincia es famosa por sus 1000 islas y posee una gran diversidad de recursos sociales y culturales, como el clavo de olor, el oro y las perlas. Tan antiguo como la historia de Maluku hace que el nivel de la cultura, así como los valores nobles de las costumbres de Maluku, se vuelvan muy altos. Una prueba de la alta cultura de la gente de Maluku se puede ver en la danza tradicional. Maluku o Moluka es famosa por sus hermosas playas, también tiene una danza tradicional muy interesante, entre otras danza tradicional llamada Orlapei. Cada región en Indonesia, desde Sabang hasta Merauke, tiene diferentes culturas que van desde el baile hasta las ceremonias tradicionales. Todos ellos tienen características únicas que son muy interesantes de conocer. También con el baile Orlapei. Este baile es un baile que da la bienvenida a los invitados de honor en las ceremonias de los pueblos en Moluka o Maluku. Este baile de Olapey generalmente describe el estado de ánimo y alegre de toda la comunidad por la presencia de invitados de honor en su pueblo y también una expresión de bienvenida. La combinación de patrones de piso y movimiento y ritmos musicales refuerza aún más la expresión de cómo toda la comunidad local se siente muy feliz con la presencia de invitados de honor en su pueblo. Oyente, este baile usa la propiedad de gaba-gaba o la parte del tallo de árbol de sagu, un alimento típico de la gente de Maluku, en el dialecto de Maluku llamado jaga sagu. En el espectáculo, el baile de Olapey es acompañado de instrumentos musicales tradicionales de Maluku, a saber, tifa, flauta de bambú, ukulele y guitarra. La danza se presenta de manera armoniosa, energética y dinámica. Emite aura de amistad, paz y unión o cooperación mutua. Entonces, ver este baile también es mirar a sus almas sinceras. Estimados radioescuchas, este fue La Belleza de Indonesia de esta edición con el tema La Danza Tradicional de Maluku, Olapey. Mañana nos volveremos a encontrar en el segmento de La Belleza de Indonesia con otros temas interesantes. Adiós.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio. Felicitaciones por volver a reunirse en el programa Vamos a hablar en indonesio. Un programa que presenta el vocabulario de Indonesia y les guía a ustedes para hablar en indonesio. El programa Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia, de la Estación de Radiodifusión Extranjera, con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Ayo Makan, o en español significa Vamos a comer. Felicidades por participar. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Ayo Makan, Vamos a comer. La ubicación, el comedor, antecedentes de la situación. Tony se queda en la casa de Joko. Dinda, la esposa de Joko, invita a Tony a comer.
Tony, ayo makan.
Ya, terima kasih.
Maaf ya, teman nasinya seadanya.
Tidak, ini banyak sekali.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar el vocabulario y la frase relacionados con el tema de hoy. A saber, ayo makan, vamos a comer.
voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Ayo makan significa en español vamos a comer. Teman significa en español el amigo. Nasi significa en español el arroz. Teman nasinya seadanya significa en español amigo el arroz tal como es. Ini banyak sekali significa en español esto es mucho. La palabra ayo se usa para invitar a otros. Por ejemplo, ayo makan, vamos a comer. Para responder a la invitación de amigos, generalmente se usa la palabra yuk. Para contestar la invitación de personas recién conocidas o no tan cercanas, usualmente se usa la palabra baik, bueno, o ya, sí. Si quiere rechazar la invitación, diga tidak, terima kasih, no, gracias. Ejemplos. Joko, Tony, ayo berangkat. Joko, Tony, vamos. Tony, yuk. Ejemplos en rechazar una invitación. Dinda, Tony, ayo makan. Tony, vamos a comer. Tony, tidak, terima kasih, saya masih kenyang. Tony, no, gracias, todavía estoy satisfecho o estoy lleno. Información. El arroz es uno de los alimentos básicos más consumidos por los indonesios. Muchos consideran que el arroz es el alimento principal, de modo que existe la expresión de que todavía no come si aún no come arroz. Antes de terminar el programa de Vamos a Aprender el Idioma Indonesio, hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Tony, ayo makan.
Ya, terima kasih.
Maaf ya, teman nasinya seadanya.
Tidak, ini banyak sekali.
Después de haber escuchado la conversación anterior, les daremos los ejercicios que, por supuesto, están relacionados con las palabras que han aprendido. Este ejercicio consiste en describir su casa mencionando la dirección, el color de la casa, el número de los pisos si hay más de un piso y algo alrededor de la casa como árboles, cercas o cualquier otra cosa. Por ejemplo, alamat rumah saya adalah Jalan Jambu nomor 4. Warna rumah saya putih dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya mempunyai 2 lantai. Di depan rumah saya ada pohon mangga. Así fue el programa Vamos a Hablar en Indonesio en esta edición. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico a boy@boynews.it. Habrá un regalo en la forma de un paquete atractivo para el afortunado ganador. Los ganadores serán anunciados en noviembre de 2018. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados radio escuchas de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse con el locutor Budiman Gultom en el programa del Mundo Musical. En esta edición les presentaremos a ustedes una variedad de canciones líricas islámicas. Como una apertura, la siguiente es una canción de Bewa Kartanegara con el título Kata Bismillah, la palabra de Bismillah. La canción Kata Bismillah o la palabra de Bismillah fue lanzada en marzo de 2018. Creada por el mismo Bewa Kartanegara, la canción Kata Bismillah, la palabra de Bismillah, contiene el mensaje de que todas las palabras no significan nada si no comienza con Bismillah. Además, esta canción también habla de una persona que espera la guía de Dios para que su alma y su corazón no sean oscuros, que sean felices por escucharlas.
Rahman dan Rahim, penyambung kata. Rayuan cinta hancur binasa bila tak tersebut kata dimulai. Wahai malaikat penghuni hati, sampaikan kepada
Bye.
Estimados oyentes, así fue la canción titulada Kata Bismillah, la palabra Bismillah, por Bewa Kartanegara. La siguiente canción es interpretada por Teisteisha y Agung, titulada Mim Ha Mim Mim Dal. La canción escrita por Abdullah Khair, el padre de Teisha, fue lanzada antes del mes de Ramadán en el año de 2018. La canción Mim Ha Mim Mim Dal cuenta las letras del Corán con su sentido profundo, es decir, cómo se crearon los seres humanos, matado y reavivado por Dios, y la responsabilidad de los seres humanos por su vida. La letra Mim Ha Mim Mim Dal es la letra del nombre del profeta Muhammad. Esta canción representa la historia de la vida humana. Muhammad. Bueno, estimados oyentes, vamos a escuchar la canción Ha Mim Mim Dal por Teisha y Agung. Estimados oyentes, gracias todavía. Están conmigo en el programa musical de que presenta canciones con letras islámicas. La siguiente canción que presentaremos, titulada Istri Soleha, la esposa piadosa, es cantada por el famoso actor, modelo y cantante indonesio, Sahrul Gunawan, con un género pop alternativo que es fácil de entender. La canción Istri Soleha, la esposa piadosa, contiene la esperanza para conseguir una esposa piadosa. Además, la canción Istri Soleha, la esposa piadosa, enseña que si queremos algo, debemos orar y buscar.
Sudah aku hidup sendiri, berharap pendamping yang setia menemani, yang tak pernah kerutkan wajah cantik walau dia lelah, yang terus semangati waktu aku terjatuh. Oh Tuhan, tolonglah, antarkanlah padaku istri yang soleha. Kan ku genggam tangannya sampai ke dalam surga, sujud berdoa di hadapan. Di hati.
Nuestra última canción en el programa del mundo musical de esta edición fue lanzada en 2001. El título de la canción es Berserahdiri, rendirse, de Tamara Bleszczynski. La canción Berserahdiri, rendirse, coloreó el Ramadán de 2001 porque era la banda sonora de una telenovela de Ramadán. La letra describe a un servidor que sinceramente le pide a Dios una guía de la vida correcta y el poder de la fe. Bueno, estimados radioescuchas, así fue el programa del mundo musical de esta edición. Para finalizar, presentaremos la canción Berserahdiri, rendirse, de Tamara Bleszczynski. Felicitaciones por escucharla y nos vemos en la próxima edición del mundo musical.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.